Hoy, como ya hemos dicho, hablaremos de un personaje importante en la historia de las matemáticas. Su nombre es Pitágoras. Seguro que todos hemos escuchado algo de él. ¿Les suena el teorema de Pitágoras o la tabla de multiplicar, por ejemplo? En los próximos minutos podrán escuchar algo más sobre este genio. Una sopa no de letras, sino de números muy espesita que deberán digerir a estas horas. Espero que no les resulte muy, muy pesada. Pitágoras nació en la isla de Samos, cerca de la costa de Anatolia, donde quedaría en su impronta la religión en la que se educó. Viajó en su juventud por todo el mundo antiguo, visitando lugares como Babilonia o Egipto, en donde conoció los saberes guardados celosamente por los sacerdotes. Con ellos estudió los números. Más tarde se desplazó a Crotona, en Italia. Allí estableció una academia de filosofía dedicada al estudio de los números. Él y sus seguidores lograron abrir nuevos caminos en las matemáticas. Encontraron la relación entre los lados de un triángulo rectángulo con el conocido teorema de Pitágoras. A ellos también se atribuye la creación de palabras como filosofía, que significa amor del saber, o matemáticas, que significa lo que es aprendido. Los pitagóricos, o seguidores de Pitágoras, lograron construir un sistema matemático a partir de la lógica. Pero ellos no se quedaron en los complicados razonamientos. Quisieron encontrar en los números la verdad y una moral con la que vivir, siguiendo unos pensamientos que traspasaban la frontera de lo perteneciente a la lógica matemática, por lo menos como hoy la conocemos. Las propiedades del número y del espacio provocaban en ellos un temor místico, y estudiar matemáticas era imitar la actividad del dios geómetra. Dieron a las matemáticas otro significado, transformándolas en algo entre la religión y un arte liberal, alejándolas de lo práctico. Ser un pitagórico implicaba respetar un estricto código de conducta y tener una serie de creencias. Así, por ejemplo, creían en la metempsicosis o transmigración de almas. Además, no podían sacrificar o matar animales porque podían contener las almas de los seres humanos fallecidos. Eran vegetarianos y tenían restricciones en los alimentos que comían. En esta especie de hermandad se inculcaban diversas prácticas ascéticas destinadas a conservar el alma libre de contaminación por el encierro del cuerpo. Tenían un símbolo formado por una estrella de cinco puntas encerrada en un pentágono que a su vez contenía otra estrella encerrada en otro pentágono y esta a su vez a otra estrella, y así hasta formar una sucesión infinita de estrellas contenidas en pentágonos. En esa figura simbólica, cada diagonal es dividida por la línea que la intersecta en dos partes desiguales. La relación existente entre la región más grande y la más pequeña se denomina sección áurea. Esta misteriosa relación se repite en la naturaleza y en el arte. Pero lo más curioso es que la sección áurea es el límite infinito de la razón entre dos números consecutivos de la serie de Fibonacci. Este fue un matemático que descubrió en la Edad Media esta serie. ¿Qué es esta serie? Pues bien, los primeros números son los siguientes. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 283 y así sucesivamente. Si cogemos cualquiera de dos números consecutivos, 1, 1, 2 y 3, de la serie de Fibonacci, y dividimos el mayor entre el menor, veremos que el resultado se acerca o se aproxima al valor de la sección áurea. 1,618, esas son las cuatro primeras cifras, que al ser un número irracional tiene infinitos decimales. Es lo más sorprendente de todo, que el símbolo pitagórico contenga un número irracional. Los números irracionales fueron malditos para los pitagóricos. La explicación de esto lo veremos más adelante. Aunque el misticismo de los números no fuera originado por los pitagóricos, A ello se debe el hecho de llevar el culto de los números a una trascendencia jamás antes alcanzada en las matemáticas y en la religión. Consideraban el 1 como generador de todos los números. Esta asunción les permitió que pudieran comprender la idea del infinito, ya que dado un número cualquiera, ellos podían generar otro mayor simplemente sumándole el número 1. Al 2, primer número par, le dieron el significado de la opinión. Al 3, primer impar, le pusieron el significado de la armonía. El 4, primer número cuadrado, representaba la justicia y la exactitud en los cálculos. El 5, representaba el matrimonio. La explicación de este significado reside en el hecho de que los pitagóricos pusieron sexo a los números. Los pares eran hembras, mientras que los impares eran machos. La unión del primer número macho, 3, con el primer número hembra, 2, da lugar al 5. Por ello es entendible que tenga significado del matrimonio. La creación era simbolizada con el 6. El 7 tenía un especial respeto para los pitagóricos, ya que ese era el número de planetas o estrellas errantes. El número más sagrado era el 10, conocido con el nombre de Tetractis. Representaba al universo y la suma de todos los generadores de las dimensiones geométricas. 10 es igual a 1 más 2 más 3 más 4, donde el elemento 1 es el punto, dimensión 0. El elemento 2, la línea, dimensión 1. El elemento 3, el plano, dimensión 2. Y el 4, el tetraedro, dimensión 3. La geometría, así, se convertía en física. El punto poseía grosor, la línea anchura y la superficie espesor. Al engrosar los puntos se forman las líneas, que al hacerse anchas dan lugar a superficies y estas a su vez a cuerpos sólidos. Esta importancia ocupada por el número 10 no se debe a ninguna causa anatómica, como pueda ser la de los dedos de las manos. En otros sistemas numéricos, esa ha sido la verdadera causa que explica que el 10 sea el número de referencia para ordenar todos los demás. Sin embargo, el razonamiento pitagórico llegó a la misma solución partiendo de las deducciones matemáticas. El 10 era el número del poder ilimitado, el origen de todo y el número guía de la vida terrenal y divina. 10 es también un número triangular. Los pitagóricos tenían predilección por esos números, los denominados triangulares, a los que veneraban. Para comprender qué es un número triangular, tenemos que coger lápiz y papel. A continuación, representamos cada número entero, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los que queramos, con puntos. Al 1 le corresponde un punto. Al lado de este dibujaremos los dos puntos del número 2 en una columna. Los tres puntos del número 3 irán en otra columna al lado de los dos puntos anteriores. Después seguirá otra columna con cuatro puntos. Bueno, lo que obtendremos finalmente será un triángulo formado por puntos. Ese triángulo irá creciendo a medida que añadamos nuevos puntos. La suma total de todos equivaldría a la suma de los números de la serie natural de enteros, empezando desde la unidad. Los primeros números de la serie son 3, 6, 10, 15. De esta manera, comprendemos la relación que para este grupo existía entre la aritmética y la geometría. Además de los ya citados, también los pitagóricos descubrieron o pusieron nombres a otros números, como los primarios, secundarios, poligonales y oblongos. La cosmología pitagórica, basada en los números, afirmaba la esfericidad de la Tierra y de los cuerpos celestes, porque consideraba que el círculo era la figura perfecta del centro del universo. Desplazaron a la Tierra para poner en su lugar a un fuego central alrededor del cual giraban todos los demás cuerpos, incluso el Sol. Pensaron que todos estos cuerpos estaban colocados en torno al centro a intervalos proporcionales a los de la escala musical y que al girar eternamente formaban un glorioso diapasón, la música de las esferas, para la cual nuestros oídos, debido a la familiaridad, son desgraciadamente sordos. Para hacer concordar el universo con sus creencias del número, llegaron a inventar la antitierra, supuestamente invisible, porque ocupaba la cara opuesta a la de la parte del planeta donde vivían los pitagóricos. Esta creación permitía que existieran 10, de nuevo volvemos al número 10, 10 cuerpos celestes. El método pitagórico era muy defectuoso, y en una manalla de ideas físicas, éticas y matemáticas que eran formuladas a priori, sin hacer caso de lo observado, que muchas veces no coincidía con lo esperado, pues entonces en este Mare Magnum se formó algo que no era muy, muy acorde entre teoría y práctica. Eso no hizo desesperar a los pitagóricos, que pensaron abandonar la explicación de los caprichos de la naturaleza para mantener la pureza del pensamiento matemático. Por ello, despreciaron la naturaleza, tan descuidada del uso del compás y de la regla, para comprender mejor al dios geómetra. Esta forma de idolatría estuvo presente durante siglos en el pensamiento europeo, antes de que apareciera la ciencia moderna y destruyera todos esos mitos. Sin embargo, algo les causó más angustia que el hecho de que la realidad no les diera la razón. Buscando entre los números, un día descubrieron los irracionales. La imperturbable visión matemática pitagórica recibió así un gran golpe con el descubrimiento de la naturaleza irracional del número raíz de 2. Hacia mediados del siglo V a.C., aparecieron estos números malditos que se denominaron irracionales por amenazar a la razón. La armonía universal pitagórica se venía abajo por estos números que se negaban a ser el resultado exacto de la división entre dos números. El escándalo saltó cuando se intentó relacionar el lado y la diagonal del cuadrado. Cuando, en el caso de que el lado es 1, aplicando el teorema de Pitágoras, ese que dice que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equivale a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, pues entonces se obtiene la raíz de 2. Es así, no existe un resultado, se descubrió un resultado que no era exacto. Por primera vez apareció entonces un número inconmensurable. O sea, por mucho que se dividan, nunca se llega a obtener un número entero. Esto es, no podían ser expresados en forma de un quebrado. De ahí, concluyeron que las líneas eran divisibles hasta el infinito, y por lo tanto, se demostraba que era imposible formar una línea con un número determinado de puntos. Los puntos, esos puntos definidos que eran los ladrillos del universo pitagórico, se habían hecho añicos, y con ellos el resto del edificio. La idea irracional del infinito persiguió a los pitagóricos en una pesadilla tan dramática como la del desesperado Aquiles que nunca alcanza a la tortuga. Ocupando el lugar del derruido universo, apareció otro, creado por la geometría griega, donde los números irracionales ocupan parte de un espacio continuo. Cuenta la tradición que los pitagóricos intentaron ocultar este descubrimiento porque ponía en peligro todo el prestigio de lo que se había convertido en algo muy parecido a una religión. Pero la historia no acaba aquí. Parece ser que uno de los miembros de la orden no respetó el silencio que todos debían guardar en torno a los números irracionales. El traidor, llamado Hipasión, se encargó de divulgar el fatídico descubrimiento. Dicen que fue asesinado por sus propios compañeros. Algunos hasta llegan a culpar al mismísimo Pitágoras, que asesinaría al traidor estrangulándolo, como cuentan algunas historias, o incluso sepultándolo vivo en una tumba. La hermandad pitagórica pudo sobrevivir a este escándalo hasta que, por otras razones como los recelos causados por la creciente influencia política que tenían en el gobierno de Crotona, sus enemigos hicieron que abandonaran la ciudad. Estos, especialmente los de un grupo místico llamado los Ibarus, encabezaron una revuelta que acabó con la mayoría de los pitagóricos. Algunos consiguieron escapar y se reunieron en Tarento. No se sabe muy bien si Pitágoras pudo sobrevivir a la matanza de Crotona. Unos dicen que logró llegar a Tarento, de donde fue expulsado. Finalmente, en Metaponto, decidiría morir dejando de comer. Pero su sabiduría no se olvidó con su desaparición, sino que permaneció en nuestra cultura, transformándose dentro de muchas ramas del saber. Gracias a uno de sus discípulos, Filoas, los conocimientos del maestro, que no había dejado nada escrito, pudieron ser conocidos por los griegos. Platón quedó entusiasmado con esas matemáticas y fue él quien las introdujo en Atenas, que más tarde se convertiría en el centro del mundo de las matemáticas. Gracias a estos primeros conocimientos nacieron las matemáticas que conocemos. Y es justo reconocer también su importancia, a pesar de la dificultad que tiene entender la doctrina pitagórica con esa curiosa noción que dio a los números y su discrepancia con nuestros conocimientos actuales. Sí, y para terminar quisiera leer este pequeño poema de Manuel Rivas, perteneciente al libro El pueblo de la noche, en homenaje a la sección áurea. Dice así: fue en el entierro de tía Nuncia, en Riocobo, aquel día de sol que el frío atenazaba los pies. Pepe, el de Teté, que es hijo del carpintero, me habló de la sección áurea, el número secreto que guarda la proporción entre los segmentos. La cuna, los primeros zuecos, la rada y el pote, el hórreo, el carro del país, la artesa de pan centeno, la carta de América, el fol de la gaita, el bordado de lino, el lecho de amor, la cuchara de palo, la virgen de los dolores, la llama del candil, las cuentas del rosario, tienen ese álgebra que solo se contagia con la luz del pan en la mirada de la madre, la sección áurea, la medida también de una tumba honorable.